I passen 6 minuts de les 4 de la tarda i aquí estem compartint aquestes 3 hores de ràdio de dilluns a divendres amb aquest passeig per la vida, que en ocasions fa més calor, en ocasions fa més fred, però que sempre intenta d'alguna manera tenir-nos entretinguts i sobretot interessats, no?, per totes aquelles coses que se'ns posen al davant i que ens agraden molt. Ja els dic que en una hora estaran amb nosaltres els nostres clients, no?, aquells representants dels clients. I avui, de veritat que és una cosa xula, no? Ahir vam estar parlant de que un restaurant de Barcelona havia estat escollit com el tercer millor restaurant del món. Avui ens aproparem de nou i sobretot tot ens preguntarem qui va a aquests restaurants. Qui és la gent, el turisme i la clientela de luxe, no? El que sí dic és que és un luxe tenir ara mateix amb nosaltres a la persona que ens acompanya. És un senyor que quan el coneixes et sorprèn, perquè d'entrada sempre somriu. Fernando Tobías, què tal? Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Igualmente, sempre sonríes, no?
Tiendo a ello.
Tiendes a sonreír y tiendes a hacer abrir los ojos, que es algo que me parece súper interesante, ¿no? El Fernando Tobías es conferenciant, es expert en mindfulness, es una de las primeras personas, podríamos decir, Fernando, que has conseguido hacer simultáneamente mindfulness y humor a la vez, ¿no?
Sí, no fue pretendido. Es que fue una parte de mi carácter, de mis taras, como tú bien sabes, y creo y he experimentado que a la gente le llega mucho mejor. No sé si hay tanto como abrir ojos, pero que es preciso lo que me has dicho, pero sí que las personas son más receptivas cuando ponemos el envoltorio del humor.
Una de las cosas que a mí me sorprenden de ti es que cuando te presentas, una de las primeras cosas que pongas encima de la mesa sean tus taras.
Sí, es que ¿para qué esconderlas? Creo que es lo más auténtico, ¿no? Pues mis taras, mis neuras, mi necesidad desde pequeñito de llamar la atención. Mi madre me decía, hijo, eres más canso que dormir a un cerdo a besos. Y no calles ni debajo del agua. Pues, ¿qué he hecho? Profesionalizarlo, joder. Lo he profesionalizado.
Y hay un día, ¿no? Es decir, hay un día tú tenías toda una trayectoria que iba en una dirección completamente distinta y un buen día hay algo que pasa ahí dentro, no sé exactamente qué, que te hace darte cuenta que lo tuyo no es el derecho, sino más bien ir derecho por la vida, ¿no?
Me gusta la matización. Sí, yo me metí en Derecho Económico en Bilbao a estudiar en Deusto porque en aquel momento mi referencia, y creo que para mucha gente en España, era Mario Conde, don Mario Conde, que en aquella época, en los años 90, era el aladiz del éxito, del triunfo y de lo que muchos queríamos ser. Y me di cuenta que eso no tenía que ver conmigo, pero para nada, que yo estaba muy lejos. Dejé de estudiar psicología porque me dijeron que era la carrera con más paro que había en España. Dije, pues mira, pues para eso me voy a Derecho Económico. Pero me di cuenta en la facultad que eso no era lo mío. Tuve una crisis personal y dije, ¿y si me dedico a acompañar a personas cuando lo están pasando mal? Se me da bien escuchar, se me da bien acompañar y viré 180 grados hacia el mundo de la terapia. Y no me he arrepentido en ningún momento a lo largo de todos estos años.
No hay solamente un camino, son varios. Está el camino de los libros. Hacía referencia yo hace un instante a tus dos libros. El primero, el título es, llama la atención, francamente, ¿no? ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? Que ya, como nombre, como forma de exponerlo, ya nos da una pista clara. No, Fernando, que vamos por la vida despistados, perdidos, ¿no?
Muy despistados, vamos en automático. Vamos acelerados, nos pasamos de frenada y, como se suele decir en la calle, vamos como pollo sin cabeza. Yeah. Entonces, bueno, la propuesta es aprender a parar, bajar un poco de revoluciones, ir un poco más consciente, enterándose de lo que sucede mientras sucede. Y es un poco heroico hoy día hacer esto, pero se puede. Es cuestión de...
Es cuestión de hacerlo, ¿no? Porque no se trata de cambiar las cosas, se trata de cambiar con las cosas, seguramente, ¿no?
Ese es el punto, la relación con las cosas. Te pongo un ejemplo de hace muy poquito en una universidad con unos profesores. Una mujer decía que es que el ruido jamás le ha gustado, que es que no puede hacer nada con ruido, que lo detesta. Hicimos un contemplaseo, que era salir al campus a pasear, y había unas máquinas haciendo ruido. Ella estaba en un estado distinto al habitual. Y cuando dimos feedback al final del ejercicio, me dice, estoy alucinada, estoy sorprendida, he podido escuchar el ruido sin que me produjera la reacción de siempre. Y espera, Tony, mira lo que me dijo, me he sentido al final acunada por el ruido.
Yeah. Eso es interesante, ¿eh? O sea, que es uno el que en realidad se agobia. No es el coche que está pitando al lado, sino que uno tiene o puede desarrollar la capacidad de, a pesar de ese claxon insistente y terrible llegar a convivir pacíficamente con él.
Correcto. Ahí está la libertad del ser humano, porque no podemos controlar el ruido, no podemos controlar que el delante nos esté pitando con el claxon, no podemos controlar si el semáforo se va a poner a tiempo para mis prisas, para yo poder pasar, pero yo puedo elegir cómo respondo ante esa realidad. Entonces hay que empoderarse, hay que tomar la responsabilidad, pero que en este país nos encanta irnos a Victimilandia. Ya el lenguaje lo dice todo. ¡Me han suspendido! He aprobado. Mira, qué curioso.
Es curioso.
Cuando apruebo, apruebo yo. Cuando me suspenden de fuera. Toca irse a vivir a Responsalandia.
Responsalandia,
donde yo me responsabilizo. Responsabilidad viene de responder en latín, que tiene que ver con capacidad de dar respuesta. Y necesitamos dar respuesta conscientemente. ¿Qué hay, claxon? Yo elijo cómo me lo tomo. Esa es mi movida.
Pero llegar a tener ese dominio de uno mismo debe ser complicadísimo, ¿no?
Bueno, fíjate, yo lo de la palabra, si me permites, la palabra dominio no la suelo utilizar porque puede remitir a control de uno mismo y tampoco es eso. Es un poco de poner conciencia. No de manera perfecta ni absoluta, pero sí poner conciencia de yo cómo quiero posicionarme, enfrentar, relacionarme con esto que está pasando. Un día estamos más lúcidos, yo todos los días entreno, esto que hemos hablado del mindfulness, todos los días lo entreno, y eso no me exime, no me da patente de corso para yo siempre estar on y siempre elegir la respuesta consciente. No, pero cuanto más entrenas, más posibilidades hay de elegir tu respuesta ante la vida.
¿Y se nota?
Sí, se nota. Los beneficios se dan. ¿Y sabes lo que mola mucho? Si me permites la jerga. Cuando desde fuera alguien va y te dice, oye, últimamente, Tony, te noto distinto. ¿Estás haciendo algo? Porque te veo que lo mismo te lo tomas de manera distinta.
Lo que pasa es que cuando todo el mundo va corriendo, y seguramente vivimos en ciudades en donde la prisa está instaurada y la llevamos prácticamente en el ADN, ¿no? Cuando uno frena, ¿no se siente como a destiempo respecto a los demás?
Sí, al principio, sobre todo, creo que se podría incluso hablar de un síndrome de abstinencia, de por Dios, que yo quiero correr, ¿por qué parar? Silencio, no puedo soportarlo. Al principio uno se puede sentir raro o inadaptado, pero mira, como toda la vida, al final tú lo pones en la balanza. ¿Qué me compensa? ¿Seguir a la manada corriendo como locos o elijo pagar el precio a lo mejor de salirme de esa velocidad? Porque todo tiene precio en esta vida, esto hay que asumirlo, todo tiene precio. Si vas a 200 por hora, pagas un precio. Si eliges bajarte de esa velocidad, pagas otro. Pero, ¿qué quieres que te diga? Y yo he sido psicoterapeuta profesional durante 20 años. He visto a mucha gente petar. Del verbo yo peto, tú petas el peta, nosotros petamos, vosotros petáis, ellos petan. ¿Sabes lo que te digo? Que no me compensa a mí pagar el otro precio.
Hay quien efectivamente deja el mando de la tele dentro del frigo, otros las llaves del coche. Me contaba alguien hace no demasiado tiempo. Mi madre un día buscaba las gafas y resultaba que las llevaba puestas. Todos vamos un poco así por la vida, ¿no? Que estamos haciendo las cosas y no somos conscientes en realidad de lo que estamos haciendo, ¿no?
Correcto. Y encima añádele que nuestra cultura privilegia la supuesta eficaz multitarea, que va a ser que no. Nos han vendido la moto y la hemos comprado de que es mejor y es señal de ser más eficiente el estar haciendo varias cosas a la vez. ¿Cuántas veces has enviado tú y gente de tu alrededor un WhatsApp o un mail a quien no correspondía y la has liado muy parda porque estabas haciendo otra cosa a la vez? ¿Te ha pasado?
Yo los he recibido. Que es mucho más divertido, déjame que te diga.
Eso también
sí,
es verdad.
Eso te da mucho poder. Eso te da realmente mucho poder. Ese es un libro que hace el mando del hotel en el frigo. El otro se llama Comprensión. A mí este libro me llama mucho la atención porque me lo he leído. Y te das cuenta de cómo efectivamente, a poco receptivo que vayas tú por la vida te habla. Es decir, la vida te habla. Y sobre todo un ejemplo que a mí me parece alucinante de tu libro, que es cuando hablas de lo que se puede llegar a aprender con un Excel.
¿Sí?
¿No? ¿Cómo sí. es eso? Cuéntanoslo.
Bueno, a mí me pasa también, yo creo que es por deformación profesional, que me es fácil observar cualquier situación cotidiana, cualquier conversación, ¡pum!, y extraer como una comprensión o aprendizaje, ¿no? Entonces, con las tablas del Excel, y que yo no soy ningún experto en manejar, me daba cuenta que el espacio, la anchura de la tabla para meter determinados datos, yo me estaba empeñando de hacerlo de una manera que no funcionaba. Tenía que conseguir adaptar la tabla de Excel a lo que yo quería. Entonces, para mí la reflexión era que muchas veces nos empeñamos en hacer las cosas de una manera y la vida te dice que por aquí no es. Pero si conseguimos cuestionar nuestra manera y flexibilizarnos y adaptarnos, ostras, a lo mejor era más sencillo.
¿A eso se le llama racionalizar el día a día?
bueno, no sé si racionalizar, pero sí al menos como reflexionar, pararte a aprender con el día a día. Porque a veces racionalizar a veces parece que es como excluir la emoción. Y nuestra cultura se ha pasado privilegiando demasiado la razón contra la emoción.
Eso me imagino que pasa un poco lo mismo que decías antes, ¿no? Es decir, que cuando tú te pones a realmente ir por la vida con los ojos abiertos y a intentar escuchar esos mensajes que te llegan, llega un punto que eso se produce casi de manera automática, ¿no?
Sí, se hace inconscientemente. Es una gozada, porque cuanto más lo practicas, tu manera de mirar el mundo, de percibirlo, pues sale solo. Mi mujer, que se dedica al mundo de la decoración, entra en un restaurante y no puede evitar darse cuenta de qué tipo de sillas, si hay simetría, los colores. Yo soy incapaz, porque mi sistema perceptivo no funciona así, pero para ella es natural, es algo automático. A mí me sale automático el comprender a las personas, ver desde dónde hablan, qué emoción puede haber debajo de lo que están diciendo, etcétera.
Hablamos de la tribu. Lo digo porque me parece interesantísimo. El día que me enteré de la existencia de este grupo de gente, que se conocieron durante la pandemia, se conocieron en la distancia. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso, Fernando.
Pues es una de las cosas más bonitas y de los proyectos más chulos que me han ocurrido en mi vida profesional, porque a raíz de unos cursos online de inteligencia emocional, propuse, oye, ¿os parece, porque hubo muy buen ambiente, muy buen vínculo emocional, os parece que quedemos un día? No lo he hecho nunca, os advierto. Salís en vuestras ciudades de toda España, incluso una mujer desde Italia, salís a la calle con vuestro móvil, nos metemos en la aplicación Zoom y yo guío, facilito un paseo contemplativo, es un tipo de meditación caminando, y a ver qué pasa. Pero vamos, yo pensaba, esto es una idea de bombero, igual no viene nadie.
Me dije, a ver si lo he entendido bien. Es decir, cada uno en su ciudad, todo el mundo conectados a través de un teléfono y tú guiando ese paseo distinto para cada persona, pero es como pasear juntos en la distancia.
Correcto. Y encima con la chulada, que con el vídeo que te proporciona el móvil, ves que el cielo de cada persona, según en qué latitud está, porque en Palma de Mallorca ya había amanecido muchos días a las 7 de la mañana, pero en Vigo no.
Qué bueno.
Era muy potente ver que la realidad no es para todos la misma, que todo es contexto, que todo es depende. Y todos desde su ciudad estar practicando la misma cosa, esa meditación, y luego compartir cómo ha sido la experiencia y ver que eso ayuda a luego enfocar el día. Empiezas más calmado, te sientes más centrado, tienes buen rollo, utilizamos mucho el humor, como tú antes señalabas. Ostras, pues que merecía la pena. De ese contemplaseo inicial empezamos a hacer otras prácticas, y si repetimos mañana, y si repetimos mañana, y al final se formó la tribu, despiertos al amanecer. Que oigo,
se llama así, despiertos al amanecer, a pesar de que se va ampliando a lo largo del día, porque eres despiertos al amanecer, despiertos al mediodía, media tarde, uno debe estar despierto siempre, ¿no?
Uno necesita estar despierto hasta que se acuesta, pero a mí me resulta más potente la práctica por las mañanas. Yo soy de madrugar, yo me levanto a las 4:30 y luego a las 8 o 9 de la noche a mí ya...
Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, te lo decía por eso, porque me consta que la tribu a mediodía, a las 12 creo que es, hace como
un parón,
¿no? Cada uno en su lugar. Me dicen que hay gente que incluso pues se mete en el baño, a lo mejor, porque no puede irse a la calle o no tiene otro lugar, se mete en el baño y durante unos minutos se hace como una especie de pausa, un reset, ¿no? Directamente en el día.
Correcto, a las 12 en punto, todo el mundo se mete en la aplicación, todo el mundo tiene ya su link, da igual, hay gente de una oficina del banco que se bajan al garaje y se mete en el coche, hay gente que se mete en el baño, hay gente que se para en el parque, pero es pausarse el medio de la jornada, hacer un KitKat, un pequeño oasis, un pequeño paréntesis para resetear,
respirar,
recargar, soltar un poco, porque al final vamos acelerados, estamos siempre pensando en el tengo que, estamos siempre proyectándonos en el futuro. Pues esto no, espera, vamos a parar, vamos a evitar este instante, vamos a recargar energía y después sigamos con lo que cada uno tenga que hacer.
Estaba pensando, Fernando, que estamos en un momento de muchos cambios a muchos niveles, que la vida cada vez nos va más rápida, que el uso de la tecnología nos ha cambiado la vida. Es decir, que antes un sistema educativo se basaba en la memoria, mientras que ahora tú tienes acceso directamente, simplemente con un ordenador que llevas en la mano, a todo el conocimiento con una simple búsqueda. Y en una sociedad en la que vamos tan rápido, a lo mejor sería interesante también que tuviésemos herramientas de estas características ya desde bien pequeños, que nos ayudasen pues a crecer con una vida más inteligente, ¿no? Con un uso de la vida mucho más racional, ¿no?
Sí, y ojalá en todos los colegios, espero que más a corto plazo que largo, se lo hayan creído como para que desde infantil hasta bachillerato los profesores, también las familias, de manera sistemática, entrenen, desarrollen estas habilidades, ahora les llaman soft skills. A mí lo de soft no me gusta mucho porque parece como que son muy suaves, como de segunda clase, ¿no? Como si no fueran importantes, pero son absolutamente imprescindibles. Uh-huh. O aprendes a manejar el estrés, o aprendes a gestionar tus emociones, o aprendes a dominar tu atención, o Houston, tenemos un problema de por vida. En Cataluña tenéis la suerte de tener ya muchos coles que de manera sistemática han introducido el desarrollo de la educación emocional desde infantil.
¿El mindfulness da menos miedo que la meditación?
Sí, yo creo que es un palabra anglosajón que ha funcionado muy bien. Hay investigación, los norteamericanos decidieron desde el minuto uno, Jon Kabat-Zinn ha sido pionero en Estados Unidos en los años 70, en empezar a investigar y obtener evidencias científicas de que entrenar con mindfulness, entrenar la atención, modificaba el cerebro y generaba beneficios cuantificables, medibles y repetibles con el método científico. Eso ha sido fundamental. Si dices meditación, pero lo que muchas veces me río, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nuestros cristianos místicos desde hace siglos han dicho y han expresado coincide con lo que vende, entre comillas, el mindfulness oriental. Al final esto es sota caballo rey, pero es verdad que el envoltorio funciona y los americanos, entre otras cosas, son muy buenos con el marketing y han conseguido desplegarlo a nivel mundial hasta introducirse en todos los ámbitos.
En realidad sería todos los caminos conducen a Roma, ¿no?
Sí.
Estaríamos
sí.
hablando de Roma como ese punto de destino, ¿no? Y que uno elige un camino y otro elige otro, en definitiva, ¿no?
Tal cual. La cuestión es que este envoltorio o este camino del mindfulness, al estar secularizado, al no depender necesariamente del budismo, al no depender de ninguna ideología, no tienes que hacerte vegetariano ni quemar incienso en casa si no quieres, ha triunfado porque desprovisto, aunque a veces se le ha criticado por ello, pero creo que ha conservado lo esencial, ese envoltorio con la evidencia científica me permite a mí ir a grandes empresas del IBEX 35 y poderlo introducir.
Y a otros niveles. Recuerdo que la primera vez que oí hablar del mindfulness era un amigo mío, oncólogo, que el propio hospital les organizaba sesiones de mindfulness justamente por eso, porque son personas que están acostumbradas a vivir con auténticos dramas diarios. Otra amiga mía, que es del SEM, del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, y ya recuerdo un día que me contaba que ella, muchas de las noticias que veíamos como auténticos desastres que contamos en los medios de comunicación, ella le veía la cara a esa noticia, ¿no? Y que, claro, efectivamente necesitaban de palancas que hiciesen verlo con más distancia, ¿no? Por no dejarte llevar por la impresión que debe ser vivir todo ese desastre continuado, ¿no?
Correcto, no dejarte secuestrar, no dejarte arrastrar por todas esas emociones. De hecho, el mindfulness empezó investigándose con pacientes de fibromialgia. Fue en el campo sanitario en Estados Unidos, en el Hospital General de Massachusetts, donde se empezó a investigar. Y los psicólogos, los oncólogos, todo el mundo de la medicina saben de la importancia de la mente a la hora. No es que vaya a curarse un cáncer por meditar, ni mucho menos, pero sí en la manera de cómo convivir con la enfermedad, cómo, lo que decíamos hace un ratito, cómo llevar tú el dolor, el diagnóstico, el tratamiento, la quimio. Y los médicos necesitan mucho apoyo porque su tarea, en la pandemia lo hemos visto, tiene un desgaste psicológico, físico y mental brutal.
Me han hablado de tus campamomentos.
¿Ah, sí?
No, pensaba que ibas a decir, ¿y qué te han dicho?
Sé que te habrán dicho algo bueno.
Me han dicho cosas buenas, sí. Me han dicho que unes a 40 personas, cada uno de su padre y de su madre, cada uno ha llegado ahí con una procedencia completamente distinta, con seguramente necesidades distintas o no, cada uno con su historia, y que de repente les pones a jugar. Y de repente pones a 40 personas a jugar a los enredos, ¿no? Y que cuando están ahí todos tirados en el suelo, de repente dices, ahora cierra los ojos. Es verdaderamente una manera de desconectar, cuando me lo contaban, que me parecía alucinante, ¿no?
Sí, es una manera de descolocar y conectar.
Quitar trascendencia, ¿no? Seguramente.
Sí, y quitarle hierro y quitarle peso a la mochila. Todos llegamos, vamos por la vida y llegamos al campamento con mucha mochila, con muchos reparos, a ver qué voy a contar aquí, a ver si me van a juzgar. Lo mío es muy raro. Yo no soy como los demás funcionan bien, yo no. Todo eso desaparece. Conectamos con ese niño interior lúdico que le apetece jugar desenfadadamente, que no quiere estar preocupándose por cada palabra que dice, que ya dice hasta el gorro de que me juzguen. Entonces, si conectamos con esa parte, nada más empezar y todo el mundo se abre, dices, ostras, ¿qué energía me ahorro no tratando de ser lo que no soy? Aquí puedo ser lo que soy. Eso genera ya un cambio. Y a partir de ahí, pues como tú bien decías, cierren ustedes los ojos que vamos a hacer un viaje para adentro.
El problema es la de capas que nos, puede, que nos ponemos encima, ¿o qué?
Las que nos ponemos, pero sobre todo las que venimos desde nuestra infancia arrastrando, que nos han puesto, nos las hemos dejado poner y muchas veces nos coartan la espontaneidad, nos coartan nuestra libertad, nuestra autenticidad.
Las mochilas, ¿no? Las mochilas, que según vamos creciendo, vamos metiendo cada vez más cosas ahí dentro y para llenar una mochila antes hay que vaciarla, ¿no?
Sí, el proceso, para mí, desde mi punto de vista de psicoterapeuta, el proceso de la vida de madurez tiene que ver más con desaprender y soltar que con seguir adquiriendo, acumulando o instalando nuevos programas, nuevos software en la computadora.
Hay un punto de masoquismo, ¿no? en nuestro comportamiento diario, en cómo permitimos efectivamente que el pasado nos acabe fastidiando, nos acabe condicionando y que acabemos adquiriendo una serie de miedos que en realidad se convierten en parapetos que nos impiden vivir en definitiva, ¿no?
Total. Es que el poder del inconsciente es muy, muy potente. Por eso el camino a la salida, no sé si decir la solución, pero el camino es poner consciencia. El trabajo del ser humano es añadir consciencia. Si uno va elaborando las heridas, todos tenemos nuestras pequeñas o grandes heridas, todos tenemos nuestros pequeños o grandes traumas, todos cargamos con más piedras o menos en nuestra mochila, pero cuando uno hace un proceso de mirar para adentro, y a veces uno requiere que la acompañe, porque no es fácil, es fácil liarse en ese mirar hacia adentro, cuando uno va procesando, haciendo la digestión emocional, ¿no? Igual que cuando te pegas una comilona, pues uno tiene que pararse a hacer la digestión antes de seguir comiendo, pues a nivel emocional nos hace falta pararnos y hacer esa digestión de un poco de nuestra historia. Y ahí uno va quedándose, una buena nutrición, ¿no? Uno queda con lo que le alimenta y excretar. Hay que soltar muchas cosas, mucha mierda, si me permite la expresión, que hemos arrastrado. Toca soltar para liberarse y luego ya abrirse a la vida. Y desde ahí a disfrutarla.
Hoy me ha hecho gracia porque estaba esta mañana en una reunión de esas potentes, cuando al aire libre, cuando de repente ha venido un pájaro y se ha puesto en la mesa. Y hemos parado la reunión para hablar del pájaro. Mi sensación después es que la reunión ha sido más agradable.
Seguramente.
De eso se trata, ¿no? Es decir, de que más allá de las cosas con las que vamos por la vida, de repente la vida te trae un algo, ¿no? Llámase un pájaro, a veces un pajarraco, y ser conscientes de eso, ¿no? Y eso no nos quita nada, sino nos aporta en realidad.
Ha sido un regalazo el que os ha dado la vida esta mañana, pero no os quitéis mérito, porque ese mismo pájaro podía haber hecho exactamente lo mismo y alguno de vosotros, me cago en la leche, la mierda, el pájaro este, le pega un matón, un pum, le pega ahí con la palma de la mano y seguís ahí en esa tensión en la que quizá estuvierais. La actitud vuestra de receptividad, de haber sido sabios para parar la reunión y apreciar la belleza de ese instante, eso es mérito vuestro.
¿Cuántas veces dejas el mando de la tele dentro del frigo?
Pues el mando no lo sé, pero ayer estaba metiendo el bote de sal en el frigo, que te lo diga mi mujer. Digo, ¿a dónde vas? Digo, ¡ostras, que soy el profe de mindfulness! ¿Qué estoy haciendo?
En casa de Herrero, ¿no?
En casa de Herrero, tú sabes.
Fernando Tobías, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, mucha suerte y a seguir trabajando, que de eso se trata. ¿A qué hora amanece?
A las 6:30 amanece en la tribu.
Sí, a las 6:30 cada mañana. Bueno, claro. Creo que hay dos, ¿no? 6:30 y 7:30, ¿no?
Correcto, tenemos dos turnos más la pausa de las 12 que tú bien citabas.
Muy bien, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Un gustazo compartir con vosotros, hasta pronto.
Gracias.